¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. Para hablar sobre esto estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias Adrián por haber aceptado la invitación como siempre. Bueno, Adrián, la cuestión es que esta suba es hasta un entorno de entre el 5,25% y el 5,50% y que son máximos en 22 años, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 2001. Una decisión que descontaban los analistas después de que lo avanzara en su reunión anterior, en la que el Banco Central Estadounidense decidió tomarse una pausa. La gran pregunta de los mercados es si esta será la última subida de tipos, la opción más probable en este momento, según dicen algunos analistas, o si habrá una más antes de final de año. Primero que nada, Adrián, ¿qué te parece esta subida? Y segundo, ¿en qué puede afectar o cómo puede afectar a lo que importa, ¿no? A la población, a quienes tienen, digamos, hipotecas y demás. Y a las empresas mismas también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Estamos entrando en un terreno nuevo. Nuevo en el sentido de que, a pesar de que llevamos más de un año, en teoría, año y medio prácticamente, inmersos en políticas expansivas, bueno, esto hasta hace muy poco era muy relativo. En algún otro programa ya hemos explicado cómo, si comparamos con los tipos de interés que se manejan en otros países, estas supuestas políticas restrictivas, pues desde luego no lo son tanto. Por un lado, pues porque la Reserva Federal empezó a reaccionar muy tarde con respecto al estallido de la inflación. Segundo, porque esa reacción ha sido bastante dudosa, teniendo en cuenta que sí es cierto que se han incrementado los tipos, pero claro, se han incrementado partiendo de una situación de cero que era absolutamente irregular, ¿no? Es artificialmente expansiva. Y se han incrementado siempre por debajo de la inflación. Esto quiere decir que los tipos de interés reales seguían siendo negativos. Quiere decir que en la práctica el que pide un préstamo en principio a corto plazo, porque a largo plazo evidentemente depende de cómo evoluciona la inflación, pero el que pide un préstamo a corto plazo, por un lado tiene unos tipos de interés, pero por otro lado la inflación le va comiendo, le va reduciendo el importe real a devolver, con lo cual lo uno compensa al otro. Por eso se habla de tipos de interés que realmente están siendo negativos. Entonces no es sorprendente esto no esté afectando a la economía real, como los distintos analistas una y otra vez manifiestan que no está sucediendo y que se están sorprendiendo por ello. No es tan sorprendente, ya digo, porque los tipos de interés están siendo negativos y, por otro lado, porque los tipos de interés son solo uno de los dos instrumentos de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación y el otro apenas está usando. El otro, que es la reducción del balance, ese balance que se estaba disparando desde la crisis financiera del 2008 y que ya se disparó de forma radical desde en la crisis financiera del 2008, se disparó de $1 billion a $2 billones, se fue incrementando progresivamente durante los años siguientes y en la crisis del 2020 se disparó desde los 4 nada menos que hasta los 9 billones aproximadamente. Bueno, pues de esos 9 billones todavía no se ha llegado, se ha reducido muy suavemente, sigue por encima de los 8 billones. Con lo cual, está claro que en el fondo este instrumento apenas se está utilizando, la reducción de balance. Decimos que los perjudicados y los beneficiados por los dos instrumentos son distintos sectores de la población y eso también debería tenerse en cuenta. Bueno, con lo que nos estamos encontrando es que ahora, por primera vez, como consecuencia de la reducción de la inflación, por primera vez nos estamos encontrando con tipos de interés básicos de la Reserva Federal positivos, tipos alrededor del 5%, 5,25, 5,50, y inflación cercana ya al 3%. Y ahora es donde efectivamente estos tipos pueden empezar a repercutir sobre la economía real, de forma todavía, en principio, muy tímida. pero yo creo que es muy importante ser conscientes cuál es la situación real y cuáles han sido realmente las políticas que se han aplicado. Evidentemente, claro, esto, lo que suele suceder en los medios de comunicación es que los análisis están continuamente siendo analizados desde la perspectiva de los mercados financieros, ¿no? Mercados financieros que han estado de forma constante artificialmente alimentados por estas expansiones monetarias. Y esto fue muy evidente en la crisis del 2020, donde la economía real se hunde y el mercado financiero, la bolsa, se dispara hacia arriba. Entonces, esto sucedía porque, a pesar de que la economía real se hundía, la Reserva Federal estaba diciendo inyecciones inmensas de dinero, ¿no? Los analistas estaban previendo desde entonces que, por lógica, esas subidas del mercado financiero eran artificiales y que deberían bajar los mercados financieros por lo menos a él, a un nivel proporcional con la situación antes de esa inyección artificial. Y eso ha sucedido solo parcialmente durante el año pasado. Vamos a ver en realidad qué pasa, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del impacto de todo esto sobre la gente, pues claro, hay que distinguir. La gente tiene que hacerse consciente de lo que realmente está sucediendo, porque tampoco los medios de comunicación se lo transmiten. Tiene que ser consciente de que desde esa perspectiva, en principio de corto plazo, aunque, claro, dependiendo de su capacidad, es posible que haya familias que se sientan ahogadas por los tipos de interés, pero por otro lado, desde un punto de vista patrimonial, lo que suben los tipos de interés lo están ganando por la pérdida de valor de la deuda que tienen. Con lo cual, si tenemos una pérdida importantísima como consecuencia del impacto inflacionario y de la insuficiente subida de los tipos de interés en los ahorradores, que están perdiendo una parte fundamental de sus ahorros como consecuencia de este proceso de una inflación no compensada por los tipos de interés de los depósitos. Bueno, y vamos a ver esto cómo evoluciona. Y luego tenemos también, evidentemente, la situación de los salarios, pero eso ya es otro contexto. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Ya hemos dicho también que estas reacciones tan tímidas de los bancos centrales occidentales frente a los fenómenos inflacionarios tienen una causa objetiva y es el sobreendeudamiento de la economía occidental. Como consecuencia de ese sobreendeudamiento hay que tener mucho cuidado porque, claro, pequeñas subidas de tipos de interés tienen un enorme impacto sobre las familias, las empresas y los gobiernos. Y por eso, de hecho, están siendo tremendamente tímidas en ese proceso.
También se habla, Adrián, de una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, bueno, según mis noticias, esta subida se ha producido ya, hoy mismo, ¿no? Creo que se ha producido ya y de forma similar. Esto es, en principio, hay unas variables de fondo que son similares a las de Estados Unidos en Europa y luego también una necesidad de seguimiento, es decir, hay una diferencia de tipos que produce un trasvase de recursos desde el euro al dólar y, por lo tanto, una minusvaloración del euro en la medida en que los tipos de la Reserva Federal norteamericana se mantengan más altos. Esa minusvaloración del euro pues significa que las importaciones son más caras y esto en sí mismo alimenta el proceso inflacionario, con lo cual hay una tendencia casi automática del Banco Central Europeo a no diferenciarse excesivamente de los procesos de la evolución de los tipos de interés de la Reserva Federal y estos movimientos parece que están claramente respondiendo a eso. Aunque los argumentos de fondo que se utilizan son similares, pero los momentos en los que se producen los cambios responden a esa necesidad de continuar, de hacer un seguimiento de la elevación de los tipos de interés de la Reserva Federal.
Adrián, luego tenemos otras cuestiones, ¿no?, también vinculadas a la economía. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el titular de que Banco Santander bate un nuevo récord de beneficios con 5.241 millones de euros en el semestre con España como primer mercado. También tenemos otra noticia que dice que Iberdrola eleva un 10% su previsión de beneficios para 2023 tras ganar 2.521 millones, un 21% más. Y luego tenemos un tuit que ha escrito Ione Belarra, quien actualmente está en el gobierno de España, ¿no? Ella es secretaria general del Partido Podemos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y escribe en un tuit: el Banco Santander bate de nuevo récord de beneficios en este último trimestre y las grandes energéticas siguen ampliando sus márgenes de beneficio año tras año. en la próxima legislatura tiene que haber una reforma fiscal profunda para avanzar en justicia social. Y un internauta le responde: la señora Belarra nos explica para quién ha gobernado el gobierno de la señora Belarra mientras los salarios caían a niveles de hace 2 décadas, porque hubo una publicación abril de este año, ¿no?, que indicaba que España es el gran país del euro donde más bajaron los salarios reales en el año 2022. ¿Hay relación entre todas estas cosas? Porque de hecho esta política habla, ¿no?, de una medida que debería tomar el gobierno en el que ella integra, ¿no? Y luego también está la realidad de los trabajadores, ¿no?
Vamos a ver, claro, si hablamos de empresas concretas como Santander o Iberdrola, podemos hacer un análisis sectorial sobre qué razones ha habido en relación, por ejemplo, con la evolución de los tipos de interés, que han incidido especialmente en la mejora de los beneficios de la banca comercial, más que de la banca de inversión, o del sector energético. Dentro de la situación de crisis energética en la que vive Europa y Occidente en general, ¿no? Pero sí hay efectivamente un problema de fondo con lo que ha sucedido con los salarios reales, especialmente en España. Es algo que ha sucedido en toda Europa, pero especialmente en España. Es decir, la evolución de los salarios no ha sido capaz de compensar el efecto de la inflación. Pero, claro, creando una situación en la que, teniendo en cuenta los 2 años, porque esto sucedió tanto en el 21 como en el 22, pues los salarios reales pues han perdido, pues según los sectores y tal, entre un 5 y un 10% de poder adquisitivo. Y esto es una barbaridad. España es efectivamente uno de los países de Europa donde más poder adquisitivo han perdido los salarios, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, ahí puede haber distintas razones, algunas de ellas institucionales, ¿no? Repetidamente se ha hablado de que, bueno, quizá los sindicatos en España no se han movido como debieran, pues por una cierta complicidad política con el gobierno actual. Pero bueno, eso entraría dentro de la especulación política, ¿no? Pero de cualquier forma sí es evidente que sí hay cosas, porque esto se ha dicho también, que bueno, los gobiernos no pueden actuar en este ámbito porque es una cuestión que al final se decide en la negociación entre sindicatos y patronal. Pero claro, sí es cierto que la situación de los sindicatos en España está especialmente debilitada durante los últimos años por razones muy concretas y razones normativas. Es decir, se aprobó en su momento una reforma laboral que se consideró un instrumento clave para hacer frente a la crisis financiera del 2008, y desde la perspectiva de que la solución a aquella crisis era reducir los salarios. Y entonces esa reforma laboral lo que hizo es fundamentalmente debilitar a los sindicatos, expresamente con el objetivo de facilitar la reducción o contención salarial. Entonces nos hemos encontrado con una situación de tremenda debilidad sindical y que ha hecho imposible que los sindicatos recuperen siquiera una parte mínima de este deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores como consecuencia de la inflación. Claro, estas pérdidas son, desde luego, una barbaridad. También se ha dicho que, claro, es especialmente grave si tenemos en cuenta que, claro, cuando hablamos de la evolución de la inflación, del IPC, hacemos una referencia general a todo tipo de productos, cuando en realidad las clases trabajadoras dependen más de productos que han sido especialmente castigados por la inflación, como alimentos o alimentación o energía. Pero bueno, ahí entramos en un análisis que puede ser distinto por sectores de población o por periodos, ¿no?, según analicemos un año o el año siguiente, ¿no? Pero sí es claro que incluso aunque tengamos en cuenta el porcentaje global de incremento de la inflación, incluso en esa situación la pérdida de capacidad adquisitiva, es decir, la pérdida de salarios reales de los trabajadores en España, está siendo una auténtica barbaridad. Es curioso que hay medios que ahora están hablando de que los salarios están incrementando por encima de la inflación, haciendo referencia a lo que está sucediendo en los 3 últimos meses, porque se están incrementando 1/10 por encima de la inflación de los 3 últimos meses, sin tener en cuenta lo que ha sucedido en los 2 años anteriores, ¿no?, que ese 0,1 difícilmente es ni siquiera comparable con esos 5%, 10% de pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios en estos 2 años.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.